Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Leslie, el cantante de los Sires. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito y sus amigos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grandes los Sirex, actúan en Madrid, reaparecen. Ojo, más de 80 tacos les contemplan, ¿eh? Qué grande, Leslie. Gracias. Enseguida nos visitan, en media horita están aquí. Empiezo contándote lo último del parte médico del Papa. Sus condiciones clínicas se mantienen estables, no ha tenido nuevos episodios de broncoespasmos. Esta noche, según lo previsto, se reanudará la ventilación mecánica no invasiva. Veremos mañana. Sigue el tratamiento para hacer frente a la neumonía bilateral que sufre. Yo ya he dedicado el día a descansar y a la oración. Estaremos, como siempre, muy atentos a las noticias desde Roma. Mientras, el mundo en vilo y nosotros desguazándonos. La guerra en la puerta este de Europa y aquí en España con el puterío, las competencias de fronteras para Cataluña, las cosas de Super Yoli. Un presidente de Estados Unidos enloquecido y aquí un prófugo de la justicia humillándonos a todos nosotros para que su santidad y familia sigan en Moncloa. La guerra total en Cisjordania y en Ucrania, y en España tus impuestos destinados a pagar a la churris de un ministro jeta como pocos y sin vergüenza. Por partes, Ursula von der Leyen propone un plan de defensa para movilizar hasta 800.000 millones de euros. Incluiría una flexibilización de las normas fiscales y 150.000 millones de euros en préstamos para invertirlos en defensa. A la vez, Trump suspende la ayuda militar a Ucrania tras la bronca del fin de con Zelensky. Se prepara, dicho sea de paso, a levantar las sanciones a Putin. Y me imagino a Putin, desde el Kremlin, considerando la suspensión de la ayuda militar a Washington como la mejor contribución a la paz. Zelensky, por cierto, ha dicho esta tarde que lamenta lo ocurrido en el despacho Oval y propone retomar la negociación. En casa, traspaso, aunque ellos lo llamen cogestión, de fronteras e inmigración para Cataluña. Tres claves más allá de lo evidente. Uno, detalle de la nota de prensa del PSOE. Dice, 18% de la población catalana es extranjera y un 24% nacida fuera de Cataluña. O sea, un 18% son de Marruecos, Colombia, Senegal o Ucrania y otro 24% son andaluces, extremeños, gallegos o castellanos. Nota de prensa del PSOE, ¿eh? Dos, el término Estado español consta tal cual en la nota de prensa del PSOE. Ni siquiera osan decir España, no vaya a molestar al amo y señor de Waterloo. Y tres, el prófugo. Toda esta humillación pactada por el gobierno de España, fuera de España, con un prófugo del Tribunal Supremo que ni siquiera gobierna en Cataluña. No se puede hacer peor. En el capítulo de hoy en el Tribunal Supremo, el sainete Ábalos y compañía, han actuado el jefe de gabinete de María Jesús Montero, el tal Joseba, el hermano de Coldo, vaya familia, el hijo de Ábalos, bueno, el hijo, uno de ellos, y el empresario que pagaba el pisito de Jessica. Como decía Rajoy, parafraseando a Romanones, joder, qué tropa. Ah, en mi postdata. Claro, con tanto lío ya se nos había olvidado cómo empezó todo este basurero en torno a José Luis Ábalos. Casi al principio, tirando un poquito de hemeroteca, supimos aquella relación de facturas de Jessica para José, en las que le planteaba los famosos 1.500 euros por cada jornada de viaje. Él se llevaba a la amiga particular de viajecito, como asesora, como acompañante, y ella le reclama por cada día 1.500 pavos. El documento, con la relación de servicios, con los días, las fechas, se titulaba Disgeusias. Y claro, haciendo memoria digo, ¿Disgeusias? Lo pones en Google y he entrado en la web de Colgate, te lo juro. Disgeusias se define como, comillas, La disgeusia de la lengua es un trastorno del gusto que se presenta como una sensación desagradable y persistente en la boca. Quienes experimentan una alteración del gusto suelen reportar una percepción de sabor nauseabundo, rancio, metálico o salado frecuente. Eso es la disgeusia con la que Jessica titulaba las facturitas, los recibos o los cobros que le pedía a José. Eso sí, todo muy progresista, reformista y sobre todo muy feminista.
Expósito,
la linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 4 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Canadá acusa a Trump de imponer aranceles para colapsar su economía y facilitar su anexión.
Es verdad. Ya pidió que Canadá se uniera a los Estados Unidos.
Eso.
Hoy han entrado en vigor los aranceles del 25% para Canadá y México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prepara una respuesta a esta imposición. El jueves hablará con Trump por teléfono. Hoy, las principales bolsas, incluida el IBEX 35, han registrado fuertes caídas.
El jefe de gabinete de Montero, hablabas ahora de cómo vaya tropa, niega en el Supremo que cobrase 25.000 euros en comisiones del caso Ábalos, dime.
Yo no he dicho vaya tropa.
Ya, por delante va la palabra esa fea, que si hay niños escuchando, pues mejor que no la repitamos.
Perdóname, estoy
esa
citando
tropa.
A Romanones.
Sí, lo sé. Bueno, cuenta, joder, que ha dicho
tropa.
La tropa hoy en el
también
Supremo.
También ha declarado el hermano de Coldo, Joseba García, que asegura que no tuvo nada que ver con la contratación de Jessica en dos empresas públicas. Aquí alguien miente. El hijo de Ábalos, Víctor, ha negado su vinculación con el pago de comisiones y se ha quejado de que se investigue su patrimonio. Ha dejado una de esas frases así memorables como yo soy yo y él es él. Es que cuando se ponen
le vas a tener que decir a Garrocho que analice esa frase.
Yo soy yo y él es él.
Bueno, más cosas. El 112 recibió casi 20.000 llamadas el día de la Dana en Valencia, la mayoría sobre las 5 de la tarde.
Importante, las 5 de la tarde. La jueza ha pedido una lista de avisos por municipios. Había personas atrapadas en comercios, en sus casas, donde el agua llegaba a 2 metros. Gente en los tejados y en techos de vehículos, coches arrastrados, barrancos, ríos desbordados. La alerta no se lanzó, recuerda, hasta pasada las 8 de la tarde.
El número de afiliados a la Seguridad Social se incrementa en más de 100.000 personas en febrero.
Un impulso gracias a las contrataciones en educación, hostelería y construcción. La lista del paro baja en casi 6.000 personas. Hay 2,6 millones de desempleados, casi la mitad de larga duración y mayores de 52.
Mafre se suma a AXA, también rechaza participar en el concierto de Mufase.
Queda por saber qué decisión tomará DKV. Asisa y Adeslas sí darán cobertura sanitaria a los funcionarios y a sus familias durante 3 años. Por ahora, el gobierno desembolsará más de 4.800 millones de euros.
Se reabre la investigación por la muerte de Isaac Andic, el dueño de Mango.
La jueza ha añadido los últimos datos de los análisis de los Mossos de Escuadra, han analizado el teléfono del empresario y han tomado declaración a varios testigos. Hasta el momento se mantiene la hipótesis de un accidente.
Rescatado un cayuco con 57 migrantes a bordo al sur de Gran Canaria.
Entre los ocupantes hay 2 menores, todos están en buen estado de salud. Hace unas horas interceptaba en el Hierro otra patera con 45 personas más. En lo que va de año, más de 7.000 migrantes han llegado solo a Canarias. Y nos quedan los deportes.
Pues tenemos ya la cuenta atrás. No sé si estás muy nervioso, si el partido te da igual. A la tele estás mirando y está ahí el Bernabéu.
Sí, pero no me da igual, pero no estoy nervioso. ¿Tú me ves nervioso?
No, la verdad es que prácticamente nunca estás nervioso. Bueno, pues a partir de las 9 de la noche está ese Real Madrid Atlético de Madrid. Más de una persona sí que va a estar mordiéndose las uñas ahora mismo. Ida de los octavos de final de la Champions. Mañana será el turno del Barcelona, que ya está en Lisboa para enfrentarse al Benfica.
¿Tú me has visto alguna vez nervioso?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
No, qué va.
¿Cabreado? Sí.
Eso sí.
¿Pero nervioso?
Alguna vez, ¿no?
¿Impaciente yo?
¿Impaciente? ¿Paciencia tú?
Previsión del tiempo. ¡Vamos!
Venga. Bueno, sigue activa la alerta naranja por lluvias en Castellón y Valencia y la amarilla en Alicante, Huelva, Sevilla, Teruel y Tarragona. Los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 17 grados. Este miércoles seguirán las precipitaciones. El aviso naranja estará activo todo el día en Andalucía y la Comunidad Valenciana. En el caso de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Murcia, será amarillo. Se esperan precipitaciones fuertes y persistentes en buena parte del este y sureste peninsular, el entorno del sistema central, estrecho y zonas de Málaga. Los mayores acumulados se esperan en las provincias de Castellón, Valencia, Murcia y Almería, pudiendo acumular más de 100-150 litros.
Te contamos una cosita más. En Francia continúa el juicio al cirujano de 74 años, acusado de violar y abusar sexualmente de casi 300 personas, la mayoría menores. Menudo monstruo. En su declaración ha reconocido que se aprovechó de su posición para agredir a estos pacientes. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Hace ya una semana que se sienta en el banquillo Joël Escoigneux. Los jueces le han interrogado hoy sobre su carrera profesional y todas esas clínicas y hospitales por los que ha pasado dejando víctimas a su paso durante 30 años. El acusado ha intentado disociar su figura de buen padre de familia y buen cirujano y el perverso sin escrúpulos, algo difícil de explicar puesto que agredía a sus jóvenes pacientes en la sala de operaciones o en la consulta. El señor Escoigneux se presenta como una víctima de sí mismo. Es un acto extremadamente perverso, comenta a la AFP Marine Grimaud, abogada de algunas de las víctimas. A lo largo de la tarde, los interrogatorios han girado en torno a los discos duros en los que archivaba miles de fotos pedopornográficas y los cuadernos negros en los que anotaba minuciosamente todos sus crímenes, lo que permitió a la policía identificar a más de 300 víctimas cuando los descubrieron.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos días, con tanta información desde Roma, el Vaticano, estamos hablando mucho de los broncoespasmos, de determinadas enfermedades respiratorias, de las neumonías. Vamos a profundizar un poquito en este tipo de problemas, en este tipo de enfermedades pulmonares que son crónicas en muchos casos y siempre seguro que tenemos a alguien en casa cerca que las ha padecido que las sufre. Hemos llamado al doctor Raúl Moreno, neumólogo en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, y nos va a ayudar a entender un poquito mejor cuáles son nuestros problemas. Doctor Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, me hace una ilusión tremenda volver a hablar contigo, Raúl, porque la primera vez que nos conocimos fueron unas circunstancias súper difíciles con un paciente al que queremos muchísimo y del que tengo un recuerdo fantástico, Emilio, ¿verdad?
Sí, ahí sigue el bueno de Emilio.
¿Qué tal está?
Bien, razonablemente bien. Bueno. Con sus problemas, sus secuelas que han quedado de lo que le ocurrió, pero bueno, vivo.
He hecho un tío, claro que sí, tal y como lo pasasteis. Y vosotros bien, allí currando como siempre, Raúl.
Bien, aquí pocos cambios.
Bueno, oye, ¿qué es un broncoespasmo?
Bueno, pues es una patología aguda de la vía aérea, fundamentalmente de los bronquios, que consiste en un cierre agudo de los bronquios. Esto suele aparecer pues a raíz de un cuadro inflamatorio, bien provocado por una infección, bien por el contacto con algún tipo de alergeno, algo que le dé alergia al paciente, o bien por el contacto con algún tipo de irritante. Los bronquios se cierran, el aire no pasa de forma adecuada hasta llegar a los alveolos y llegar a los pulmones, y esto condiciona insuficiencia respiratoria.
¿Esto cómo se cura, Raúl?
Bueno, esto es un cuadro agudo, que requiere un tratamiento agudo. Normalmente lo que se debe hacer de entrada es tratar con fármacos broncodilatadores, que normalmente se administran de forma inhalada. Si el cuadro nos parece infeccioso, pues habría que poner un antibiótico y también corticoides, bien por vía inhalada, bien intravenosos u orales, pues para bajar la inflamación. Y, lógicamente, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, pues añadir oxígeno.
No vamos a entrar en ningún caso concreto, obviamente, por razones obvias. Yo he tenido algún caso cerca en casa, lo sigo teniendo. ¿Es positivo el vómito, la expulsión de esa mucosidad? Porque si no, el material sigue ahí.
Bueno, lógicamente, eliminar las secreciones que quedan en la vía aérea permite la entrada del aire, pero si el bronquio está cerrado, el objetivo es fundamentalmente broncodilatarlo, es decir, abrirlo con fármacos.
¿Esos broncoespasmos cómo se producen? ¿Qué generan, mejor dicho? ¿Qué generan en el paciente?
Bueno, el paciente empieza a notar sensación de falta de aire. Al ocurrir en muchas ocasiones de forma aguda, pues el paciente empieza a notar que el aire no le llega a los pulmones, que el oxígeno le está bajando a la, sangre y que le cuesta respirar, empieza con trabajo respiratorio, con aumentar la frecuencia respiratoria para compensar el aire que está entrando en menor cantidad y, bueno, llega un momento en que necesita atención médica.
Y, por último, la neumonía bilateral, eso, por su, como su propio nombre indica, está más o menos claro, pero ¿en qué consiste?
Bueno, vamos a ver, una neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar. Entendemos por parénquima pulmonar lo que está más allá de los bronquios, es decir, los alveolos. Es donde se produce el intercambio gaseoso, donde el organismo recoge el oxígeno del aire y lo lleva a los capilares de la sangre para repartirlo por todo el organismo. En el caso de una neumonía, pues normalmente por causa infecciosa, los gérmenes empiezan a crecer en ese tejido pulmonar y el sistema defensivo del organismo pues empieza, digamos, para que lo entendamos todos, a combatir contra esos gérmenes para mantener lo más controlada posible la infección y localizada en el pulmón. Al final, pues todo ese tejido queda inflamado con restos celulares de células defensivas de bacterias o virus, y eso es lo que condiciona la neumonía. Toda esa zona queda ocupada por todo esto y no permite el intercambio gaseoso se haga de forma adecuada y el oxígeno no llega de forma suficiente a la sangre.
Y la última, ¿suelen ir, por vuestra experiencia, suelen ir de la mano en pacientes crónicos neumonías y ese problema de los bronquios, esos broncoespasmos?
Sí, claro, en muchas ocasiones. Al fin y al cabo, todos lo que subyace siempre es una inflamación de la vía aérea, bien en la zona bronquial, con el cierre de los bronquios, y perfectamente se puede asociar a un cuadro de neumonía, perfectamente, sí.
Bueno, pues lo dicho, gracias por la consulta, doctor Raúl Moreno, neumólogo en el Hospital Infanta Sofía. Qué gran recuerdo de aquel reportaje, amigo. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, gracias. Doctor. Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carles Puigdemont, Nekane.
Que presume de acuerdo alcanzado con el gobierno en materia de migración porque asume competencias que normalmente dice ejercen los estados.
Nuestro sistema político, nuestro sistema institucional gestionará una competencia que normalmente ejercen los estados y esto requiere una gran preparación que no será sencilla pero que estamos dispuestos a hacer. Y tenemos una cierta tradición, pero al final estaremos mucho mejor preparados para nuestro futuro como nación.
Para el futuro como nación.
Pues nada, más clarito el agua. María Ubarrechena es portavoz del Gobierno Vasco.
Y tras este acuerdo para Cataluña, ha avanzado que ellos van a estudiar el texto por si al País Vasco le interesa un pacto similar.
Desde Euskadi miramos con gran interés ese acuerdo, queremos ver el detalle de ese acuerdo, pues por si podría ser interesante para Euskadi. Y obviamente, si Euskadi tiene interés en ese acuerdo, pues lo tendremos muy en cuenta en las negociaciones que tenemos pendientes.
Claro. Eso se llama tenerle cogido por... ¿Cómo se llama la chapela? Es la chapela.
Sí, por llevan. La chapela. Sí, cogido sí. Por la chapela.
Sí, sí. El Vaticano ha hecho público un vídeo del Papa Francisco.
Son unas imágenes con la intención de oración del Papa para este mes de marzo rezar por las familias en crisis. El vídeo lo grabó hace unas semanas, antes de su ingreso en el Hospital Gemelli.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
Este es el sonido del Parlamento de Serbia esta mañana, donde la oposición ha lanzado, ojo, dentro del Parlamento, bombas de humo.
Y es que los diputados...
Eso es un parlamento.
Sí, totalmente, vamos, una vergüenza. Los diputados se han peleado llegando a las manos. Una de ellas está en estado crítico. La tensión aumenta en el país después de semanas de protestas por la caída de una marquesina de una estación por la que murieron 15 personas. La oposición considera que el gobierno no tiene ya legitimidad y ha montado todo esto.
Y el sonido musical, Felipe Campuzano.
Bueno. Bueno, tenía 79 años, ha sido encontrado muerto esta mañana en su casa en Málaga. Pianista y compositor, está detrás de muchas canciones de artistas como Manolo Escobar, Las Grecas. Tiene más de 2.500 temas registrados. Su piano acompañó a El Fari, a Joan Manuel Serrat o a Rocío Jurado.
Gracias, Mecane.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
César Román Viruete, quizá por ese nombre no te suene, es un pequeño empresario español que regentaba un restaurante de barrio. Sin embargo, no ejerce desde 2018 y desde entonces un hombre ha ocupado un sinfín de titulares en los medios, aunque más por el apodo. Desde aquel año nadie le llama a César, todos le conocen como el rey del cachopo. El rey del cachopo lleva más de 6 años en prisión por haber matado y descuartizado a su ex. La otra protagonista de esta historia, una mujer hondureña llamada Heidi Paz, que fue asesinada con solo 25 años. Nadie había encontrado sus restos hasta que hoy. La versión de César Román siempre había sido la misma.
El día 5 ella me llamó y ya está, y nada más. O sea, yo he dicho 1 millón de veces que Heidi no vino a mi casa.
Pero ¿nega usted, por lo tanto, que estuviera en su casa y que la matara ese día?
Vamos a ver, yo, Heidi, si no la vi, lógicamente no la pude matar. Ni matarla, meter ni besarla.
6 años después, cuando le quedan solo 9 para cumplir condena, César Román ha ofrecido una nueva versión. Asegura que la joven murió fortuitamente cuando él intentaba arrebatarle un arma que la mujer tenía entre las manos. Según su versión, el arma se disparó contra la cabeza de ella.
Al acusado, culpable del hecho delictivo de homicidio. Por lo anterior, los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de profanación del cadáver.
César asegura ahora que para deshacerse del cuerpo pidió ayuda a su tío. Este familiar no puede corroborar nada de esta versión porque ha muerto. Aún así, César Román fue su tío quien se llevó el cuerpo de Heidi, eso dice. Fue, como digo, quien lo descuartizó también. Y fue ese tío quien enterró algunas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, en una finca que la familia tiene en Carranque, en Toledo. Las dos últimas cartas que ha mandado César Román insiste en que Heidi Paz murió fortuitamente, versión que también mantuvo en el juicio.
No sabemos si la etiología de la muerte ha sido muerte natural o muerte violenta. Y ese es el elemento esencial de este juicio. Si no sabemos cómo ha muerto, ¿cómo podemos asegurar, me entiendes, que alguien la ha matado?
Bueno, ahora sabemos, y esa es la noticia, sabemos, según el rey del cachopo, el punto exacto donde está enterrada Heidi. Recordemos, en marzo del 24, hace solo un año, envió otra carta desde prisión diciendo que la mató, pero que fue un accidente. Nos damos un paseo por las redes. Zelensky pide a Washington recuperar las relaciones. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Dice Sergio, encima que le humillan, se ve obligado a esto. A mí, sinceramente, me parece una injusticia, pero entiendo su posición. No pueden aguantar mucho más con esta guerra. Ya han sido muchos años de destrucción.
También Hablan los oyentes de la cesión de competencias de migración a Cataluña.
Sí, tú también lo mencionas en el videoblog de hoy, Ángel, con un dato muy interesante. El 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Cataluña. Es lo que reza el texto de la ley. Podéis ver el videoblog en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
O sea, que un 18% son de Mali, de Senegal, de Colombia, de Ucrania y un 24% de Sevilla, de Cáceres, de Galicia. Sí, lo normal, para un supremacista pues hace una diferencia por pasaporte y por la provincia de España donde han nacido. ¡Qué, bah, qué vergüenza! Tiempo de tertulia, hoy con Manuel Marín, con Julio César Herrero, a las 10, las 9 en Canarias. Manolo propone.
Hola Ángel, mira, entre tanto maniqueísmo engañoso del gobierno, con esto del control de la inmigración y el desguace constitucional, me surge un tema que me hiela la sangre. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad y hay dos datos que estremecen. 6 de cada 10 niños obesos dicen ser víctimas de acoso escolar y ser obeso aumenta un 54% las ideas suicidas. No sé qué sociedad estamos construyendo, pero merece una reflexión sobre la maldad. Nos vemos luego.
Apuntado queda, Manolo. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, donde escuchamos tus notas de voz, el 600544555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Tell me why.
¿Por qué supe copiar a la vez?
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
A
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llego tarde al club, todo terminó. Qué hermoso fue, mi mundo cambió. No debo suplicar, ni por favor llorar. Ya sé que te perdí.
Ya sabéis que en La Linterna nos gusta recordar, disfrutar, revivir con las canciones que forman la banda sonora de nuestra vida. Esta noche lo vamos a hacer con el único grupo en la historia de la música que lleva más de 65 años en los escenarios. Tienen más historia que los Rolling Stones. Con vosotros, con todos nosotros, los Sidex.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba,
¿cuántas cosas barrería?
Si yo tuviera una escoba.
Leslie, mi admirado y amigo Leslie, es el cantante de los Sidex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues para mí hoy es un día muy especial poder estar cerca de ti.
Vamos, fíjate tú, no me extraña, o sea, me parece...
No, no, a ver, ya te lo explico y la gente que nos está escuchando lo va a entender. Yo te escucho cada día.
Bien hecho.
No, no, a ver, lo fácil es decirlo y tal, pero tú dime, ¿qué dije tal día, qué dije tal otro? Y te lo diré. Yo te escucho cada día, porque da la casualidad que estás en un horario... Donde la televisión yo no quiero hablar mal de nadie, pero sin comentarios. Entonces yo te escucho a ti porque eres de todas las emisoras en aquel momento que se pueden escuchar, que dices cosas, y entonces para mí esto es interesante, y a partir de aquí es aquello de ¿cómo te diría? La palabra ese día. Te quiero más que a mi vida.
Qué bueno, sin
te
exagerar.
Te quiero más que a mi vida.
Leslie, ¿cuántos años tienes?
Tengo 80. Tengo 80 años.
Y estás como una rosa.
A ver, tengo la suerte que la salud me permite todavía estar bien. Tengo el coco bien. Todavía tengo en mi vida ilusiones. Da la casualidad de que empecé muy joven, y cuando se está hablando de 65 años parece de que, coño, van a ver un conjunto que deben de tener 90 y pico. Pues no.
Es que empezaste pues muy no. Chavalín.
Porque como aquel que dice, el más mayor de los Sidex soy yo, que tengo 80 años.
Segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos.
Esta noche vienes a contarnos que tras el éxito del concierto del mes pasado en Barcelona, el próximo 7 de marzo actuáis en la sala BAT, el antiguo Barceló, para entendernos, en el centro de Madrid. ¿Es cierto, Leslie, que esta canción de La Escoba no queríais grabarla?
Yo no la quería grabar.
Pues vaya, ojo, ¿eh?
Bueno, pues como siempre en mi vida he hecho muchas cagadas. Y a ver, es que todo tiene una base y un peinase. Es decir, que nosotros... empezamos en el año 60 cuando Barcelona está invadida por la sexta flota americana, descubrimos el rock and roll, descubrimos el rockabilly y empezamos a cantar las canciones de Eddie Cochran, Genevieve, Sammy Sailor y toda la historia, bueno, y por cosas de la vida nos viene una editorial que se llamaba Vergara, que de libros vendían muchos y sabían muchos, pero que el director de Vergara de libros sabía mucho, pero de música no tenía ni idea. Entonces nosotros queríamos poner nuestras canciones y tal, y ellos solo quería que grabáramos Torteles. Entre ellos Torteles, da la casualidad que se, ¿cómo te diría? Sin darnos cuenta, vino una vía paralela a la que nosotros queríamos hacer y fue lo que nos introdujo en la música popular. Entre ellas la música popular, la primera fue en el año 65 cuando grabamos el Qué bueno, qué bueno.
Luego hablamos. Pues que tira, también la tengo, que pues, también la tengo.
Pues tira, tira.
Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Puedes quitar las chicas que tienen mucha visa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas.
¿De dónde viene el nombre artístico, Leslie?
Ay, el padre Guillermo tenía una óptica, una fábrica de gafas, en la cual de ahí salió el nombre de Sirex. Que yo cuando dije Sirex, dije, me voy a pasar toda la vida explicándolo. Yo hace 8 años que no tengo móvil, que tiré mi móvil porque tenía cada día 50 WhatsApps para contestar y siempre era lo mismo. ¿Qué quería decir Sirex y qué quería decir Leslie? ¿De dónde venía? Y yo tenía que explicar cada día que Leslie es un hombre artístico, porque Johnny Hallyday no se llama Johnny Hallyday, Madonna no es Madonna, Elvis tampoco, y entonces tuvimos un señor que a mí me puso Leslie, y bueno, y no te explico nada más, para ir a los Sirex, para decirte que era un hilo de nylon que sujeta lo que es el cristal de la montura, por ejemplo, de una Ray-Ban. Cuando se te cae el cristal de una Ray-Ban, te tiene que poner un Sirex, que es como un hilo de silicona. ¡Anda ya!
¡Qué bueno! Hablábamos, figuradamente, de la invasión de Barcelona por la sexta flota, la Armada de Estados Unidos, hace unos cuantos años. Este es el tema de Johnny Brunet Trio, que te cambió la vida. ¿Es exagero?
Me cambió la vida y hasta hoy todavía la llevo presente, porque da la casualidad que tenemos una última parada, espero que se abran muchas más, que es que todavía estamos contratados para el Rock and Race del año 26, en febrero 26, debido a que nosotros hicimos una exposición que en Vilanova de la Geltrú de primavera, que se llamaba, la exposición era sobre el tren de la costa, y es cuando yo me cambió la vida, porque da la casualidad de que yo le trinqué y le robé el disco al americano, que me cambió la vida para hacer la letra del tren de la costa.
La letra del Tren de la Costa tiene mucho que ver con los inicios de los Sirex. Cuenta directamente cuando pillabais el tren para ir a dónde.
A Calella.
A Calella.
A Calella. Los mejores años de nuestra vida. A Calella. A ver, ¿uno qué quiere cuando es joven? Yo, con 16, 17 años, pedí un permiso paterno a mis padres para poder ir a Calella. Mis padres, por descontado, me dijeron, pero tú estás... Tú con esto del tambor y de la guitarra, y tú esto lo tienes claro.
Piensa vivir.
Pero, a ver, has querido dibujar, has dibujado, has querido hacer esto, has hecho esto. ¿Y tú con esto crees? Y yo dije, sí. Y mi padre miró a mi madre y los dos me dijeron, que nunca digas en tu vida que tus padres te han prohibido hacer todo aquello que has querido. Esto no lo olvidaré nunca. Y hubo una palabra posterior. Pero que seas buena persona.
No está mal, ¿eh? Como consejo no está mal. Ojo, ya has cumplido las dos cosas.
Muchacha bonita, bonita muchacha, me gusta tu encanto y no sé por qué. Me gusta, me gusta, me gusta. Muchacha bonita.
Muchacha bonita, lo incluís en vuestro primer 45 revoluciones por minuto. En la cara B, ese Tren de la Costa que hemos escuchado. ¿Te acuerdas del momento, del instante, cuando eras un chaval y ves tu disco en la mano?
Sí, y me costó mucho, porque da la casualidad que hicimos unas películas que se llamaron Super Espectáculo de Mundo, Mundo de Noche, donde el director del Mundo de Noche nos vino a ver actuar en El Pinar, un local canalla que había en Poble Sec, en Barcelona, donde actuábamos todos los grupos cada domingo, y da la curiosidad que nosotros salíamos cantando el Bimba Bulula. Y salíamos, ya se hablaba de los sires que nos tirábamos por el suelo, las chumpas y todo el rollo. Ya teníamos un poquito de feeling aquello simpático a nivel rock and rollero. Y cuando nos vio, le dijo al maestro Solá. Dice, el maestro Solá, famoso del vaso de whisky, le dijo, quiero estos chavales que me hagan esto, pero en castellano. Me vino a ver y me dijo, oye, ¿tú puedes venir mañana o pasado mañana por casa? Vivía en la calle Caspe, delante de Radio Barcelona, y me dice, ¿puedes venir mañana que te invitaré a café? Y tal, y yo no veas. Sí. Fui a su despacho, a su casa, no me invitó a café, y me llevó delante del piano y empezó, a ver, ¿cómo era aquello que hiciste el otro día? Pom, 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 pom. Muchacha bonita, piba, bolula, y el tío cambiaba la tecla, pam, 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 bum, pam, 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 y yo se me ocurrió decir, muchacha bonita, como sabía que era en español, sí. Y dije, ¿qué has dicho? Digo, muchacha bonita, ton, 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 bonita muchacha, y salió la canción en 3 minutos.
Madre mía.
Y hice la letra yo en 3 minutos, y no he cobrado un duro.
Julio de 1965. Sois los teloneros de los Beatles, que actúan en la Monumental en Barcelona. Era la única actuación de los Beatles y no os quedasteis a ver el concierto. ¿Por qué?
Bueno, primero porque teníamos una actuación, ¿me entiendes?, en Cornellá ya de un año y pico.
Y lo primero es lo primero.
No, es que 2 semanas anteriores al festival, tanto en Madrid como en Barcelona, lo de la actuación de los Beatles era casi imposible. Es decir, aquí hay que dar una lanza, guste o no guste, a quien guste, de que el señor Fraga Ibarne fue el que dijo de que, a ver, esto no lo podemos cortar porque el mundo se nos va a echar encima. Porque, a ver, hasta aquí podemos llegar. Y entonces se hicieron las dos actuaciones, pero 2 semanas antes no sabíamos si actuaríamos en la actuación de con los Beatles y tal. Y da la casualidad de que, a ver, tengo que decir que fue muy importante.
Hombre.
Porque nosotros hicimos un show para nosotros muy importante.
Claro que sí, lo fue.
Señoras y señores, esta noche en nuestro programa contamos con la actuación de un gran conjunto. Un conjunto joven con mucho ritmo y muchísimos éxitos, con los Sirex. Antonio, esta noche esta canción que habéis interpretado, ¿es estreno?
Sí, es una canción completamente inédita. Inédita en castellano, claro.
En castellano. ¿Y habéis grabado ya el disco?
Sí, ya está la venta y todo.
Ajá. Pero es un estreno por vosotros para nuestro programa.
Claro que sí.
Y ahora van a interpretar una canción que ya hemos oído en nuestro programa hace 1 o 2 semanas, cantada por su creador, que ellos interpretan magistralmente en español. ¿Se llama?
Yo soy tremendo.
Yo soy tremendo. Por los Sirex. Así lo creo. Tengo reputación de...
¿Qué tiempos en los que se hablaba de un conjunto? Con la voz de Laurita Valenzuela, ¡buah, impresionante! En Televisión Española. ¿La tele fue clave en vuestra vida?
¡Ay! No te lo sabría decir. A ver, no te lo sabría decir. Me quedo ahora cortado. No te lo sé decir.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque, a ver, nosotros... toda la vida... El otro día me hicieron una entrevista muy importante que me decían si yo qué había sentido de ser famoso. Y dije que yo no me he sentido famoso en mi vida. Yo llevaba 4 o 5 discos grabados y me pensaba que esto terminaba pasado mañana. Y hacíamos televisión y tal, y yo me pensaba que esto terminaba pasado mañana. Es decir, que nunca me he sentido... luego, con los años, posiblemente sea un poco popular, porque la gente me para por la calle. Hoy en día, con los WhatsApps, la gente te haces fotos y tal. Pero no te lo sabría decir porque me has pillado
con
los calzoncillos en la mano.
Estamos con Leslie, el cantante, la cara más visible de los Sirex, el grupo más longevo de la música en activo, que se suben al escenario de la Sala Bat en Madrid el próximo 7 de marzo. 60 y tantos años después, se dice pronto. Leslie, del 64 al 66, vuestra actividad ya se vuelve frenética, pero también son los años de la censura. ¿Os afectó?
No, solo hubo una tontería en la letra de la escoba. A ver, cuando hicimos la letra de la escoba, que decía la segunda parte, segundo... Barrería bien profundo todas cuantas cosas sucias se ven por los altos mundos. Y los altos mundos me vino censurada. Y un catetuni de barrio como yo, de la Barceloneta...
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Es que no entendía nada.
Que ser de la Barceloneta debe ser muy parecido a ser de Cuatro Caminos. Por ahí.
Pues mira, pues vale.
Claro.
Pues vale, pues vale. Pues resulta de que no me lo pensé, puse bajos mundos. Y vino probada. Y eso me hizo pensar que según el carajillo que se toman los sensores de la época, según es por la mañana o por la tarde, afecta más o afecta menos.
No te quepa duda.
Esto es lo que me pasó a mí.
En 1966 actuáis en el Palacio de los Deportes de Madrid con los Relámpagos, los Mustang, los Bravos, los Brincos. Joder, no está mal el nivel de la música, ¿eh? ¿Había buen rollo entre vosotros?
Siempre ha habido un buen rollo entre nosotros. Piensa que cuando hacíamos aquellos festivales de Barcelona y Madrid, yo me iba a buscar a los pequeñiques y me los llevaba, ¿me entiendes? A estar juntos, ellos iban al hotel y estábamos juntos y nos íbamos a tomar la cervecita y a largar de música y tal. Pero esto nos pasaba cuando veníamos a Madrid, que actuábamos en Paraninfor, en Imperator, a las salas y venían a vernos todos. En aquella época, la gente que nos gustaba la música, no habían envidias ni habían historias, al menos hablo por mí. Fue una época simpática, divertida, en la que nos respetábamos, nos queríamos y todo. Y yo, después de 65 años, todavía pienso lo mismo, porque me quiero a toda aquella gente que tiene las narices de salir a un escenario y sacar la adrenalina.
Los Sirex, os tomasteis un descanso a principios de los 70, más o menos.
Sí.
¿Por qué?
A ver, a raíz de una larga gira que hicimos con Marisol, es decir, que tenía que durar un mes y una semana en el año 70, y da la casualidad de que debido al éxito que tuvimos, porque Marisol en América era no un crack, un catacrack, da la casualidad de que aquello se fue prolongando. Yo cuando llamaba a mi mujer, Da la casualidad que me colgaba el teléfono. Y mi mujer en aquella época estaba embarazada. Y da la casualidad de que yo lo estaba pasando muy mal. Y mi mujer me colgaba el teléfono. Y entonces lo tuve claro para decirle, primero a los niños. Dije, Nes, me voy pa casa. Y al Lasso es que ni se lo dije, porque un día comentando me decía, Lasso de la Vega era el manager. Y que me dijo, coño, ahora que estamos ganando pasta aquí, ahora se quiere cortar no sé cuántos, no sé quintos, no sé qué. Y dije, hice un poco como lo del padrino, es mejor hacer la putada callando. Y entonces solo hablé con Marisol. Le dije, Pepa, perdóname, pero sé que para ti es muy malo, porque el show lo hacíamos conjuntamente. Salíamos media hora antes los Sirex tocando nuestros temas, y luego salía Marisol, que la acompañábamos, pero yo cantaba temas con Marisol. Y me dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Esto, lo otro, aquí, callá. Y dice, dame el teléfono a tu mujer. Y de Pepa a Pepa se pusieron de acuerdo. La Pepa le dijo, mira, en Bogotá tal día yo termino la gira porque tengo compromisos en Madrid y me tengo que volver y tal, aquí, qué tal. Pues gracias a la Pepa, que se lo tengo que agradecer, vamos, sin comentarios, que me ha demostrado que es la tía más encantadora, maravillosa y con credibilidad de este mundo, me salvó el matrimonio y, por supuesto, la amistad.
Maldigo mi destino.
Buah. Mi estrella se puede ser mi favorita. Puede ser mi favorita.
A lo largo de mi vida, mi suerte no nació. Pedí comprensión sin poner ambición. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Trabajar por el dinero o vender tu voluntad.
En aquella época que me comentabas, Pepa estaba embarazada, llegan los niños y tu primera hija, Eva.
Eva, yo llegué de América en el
llegaste, mes... Llegaste a tiempo.
En el mes de agosto y el 1 de septiembre nacía Eva.
Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ha sido siempre así?
Siempre. Siempre. Yo pensábamos, mi madre, en fin, yo y toda la familia pensábamos que esto con la edad le iría calmando. Yo creo que ha ido empeorando el tema de la energía. Yo lo he heredado un poco, pero vamos, yo soy la versión calmada de Leslie. O sea que sí, siempre ha sido así, torbellino puro.
La pregunta es retórica. Voy a contar una pequeña historia, perdón por la autocita. Yo hace muchos años, por cuestiones profesionales, conocí a Eva. Y en cierta ocasión, yo soy periodista, se llevaba determinada imagen corporativa. Quiero recordar que era Puertos.
Sí, en aquella época era
más
Puertos.
Más o menos, Puertos del Estado. Sí. Y luego me dijo, fíjate lo que es la vida. Yo soy la hija de Leslie, el de los Sires. Y dije, no puede ser. Y es que en mi vida, hace muchos años, yo grabé con los Sires en Televisión Española, en el programa Aplauso. Ya eran unos veteranos y yo bailaba entonces. Lo siento, lo reconozco, esa forma parte de mi vida. Y a partir de ahí...
Correcto.
...se estableció esta relación.
Sí, señor.
Es una historia preciosa. Te iba a preguntar, ¿cuánto de orgullosa estás?
Pues yo te voy a confesar una cosa. Yo, el día de hoy, estoy muy orgullosa, pero te voy a decir que yo de pequeña no lo llevaba bien. Porque no lo valoraba.
Te entiendo.
Entonces, ¿y sabes por qué no lo llevaba bien? Porque me quitaba tiempo. Entonces, en aquella época, ellos tenían, mis padres, un restaurante familiar en la Barceloneta. Y cuando mi padre no estaba cantando, estaba en el restaurante. Y yo lo llevaba mal porque yo no tenía una vida normal, como mis amigas, que el fin de semana pues comían con los padres y se iban a no sé dónde, que las vacaciones de agosto tal. Mis padres, cuando más trabajaban, era los fines de semana, la noche de fin de año y las fiestas de pueblo del mes de agosto.
Tú no tenías cole.
Efectivamente. Entonces yo hice las vacaciones de verano y tal, yo me crié mucho con mis abuelos. No te digo que no me faltara cariño, porque yo estaba cada día con ellos, entiéndeme lo que te quiero decir. Pero que yo en aquella época no lo valoraba, primero porque a mí era normal. Segundo, porque me daba un poco de no sé qué cuando lo típico que te preguntan en el cole a qué se dedica tu padre. Y todas mis amigas, sus padres tenían profesiones normales. Entonces, a mí esto de decir, mi padre canta, me daba mucho corte, ¿sabes? Y sin embargo, con el paso de los años, cuando ya eres consciente de lo que ha significado, he ido estando mucho más orgullosa con el paso de los años, y más ahora, evidentemente, que con 80 años, que aquí lo ves, porque la gente no lo ve, pero que ha hecho un pacto con el diablo, pues dime tú.
Que me permitan subsistir. ¿Cómo es posible morir si en ese mundo no has
Me tiraría todo el programa hablando con mi admirado y mi amigo Leslie, pero el próximo 7 de marzo en la sala BAT en Madrid, ¿quiénes os van a acompañar?
Mira, si hay una cosa que soy orgulloso y contento es de todo lo que me está pasando con los amigos que nos están acompañando. Porque, a ver, una cosa son las actuaciones normales y corrientes, que tú vas a actuar y haces tu show y la mar de bien. Uh-huh. Y la otra cosa es como si fuera un reconocimiento de estos 65 años que han pasado, claro, por tu vida. Y en estos 65 años que han pasado por tu vida, pues da la casualidad que yo he querido estar arropado con gente que quiero y que gente que está hoy y joven en el mundo actual dando callo. A ver, ¿a quién traigo? ¿A quién traigo? Traigo a Loquillo. Traigo al Dual. Que este tío, al Dual, si fuera en la época aquella que yo viví con el Paul Anka, Ricky Nelson y todo, este sería uno de ellos, porque es un catacrack. La Nat Simmons es una chavala que es encantadora, con una personalidad arrolladora. Y el Fernando Pardo, el mejor guitarra que tenemos. Yo te podría decir que tenemos el mejor guitarra del mundo. Cuando se está hablando aquí, ¿me entiendes?, el Santana y todo, el que allá, pues el Fernando Pardo. Y luego tengo una amiga mía del barrio, una canalla como yo, ¿me entiendes? Cuando hablo de canalla como yo es porque me gusta este rollo que es, hombre, no más faltaría la Ola León, que cuando me dijo, quiero cantar el que se mueran los feos. Y digo, ¿a quién se la vas a dedicar? Y digo, cosa mía.
Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba.
El próximo 7, en Madrid, los Sirex, más de 65 años después. Miquel Cervero, Leslie, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ti y yo, como fiel escuchante de radio, cada tarde a las 8 contigo.
Segundo, lo que haría yo segundo.
El guión, la selección musical, la clase... Paloma Serrano. En los botones, subiendo y bajando, David Torrenova.
Si yo tuviera escoba.